migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'economia darrerament és una qüestió cabdal, ja no parlo d'Espanya, parlo del planeta en aquest cas, i sobretot en aquesta situació d'influència, d'inflació que estem patint i la influència que està tenint la inflació, sobretot en les estalvis de les llars. És una autèntica bogeria. Estem parlant d'una situació realment important que feia molt de temps que no es veia, no? Clar, com afecta tot això als estalvis? I sobretot, quan un pensa en estalviar en aquesta situació, com ho fa? Quin futur? Què s'hauria de fer? I sobretot, què ens espera? És cert que ningú té una bola de vidre. Recordeu que van pronosticar que hi hauria una recessió a la zona euro i no hi haurà una recessió a la zona euro. És el que diuen els experts ara, no? I sobretot, dins d'aquesta zona euro, sembla que Espanya és la que tindrà un creixement més important per sobre de la mitjana. Avui parlarem d'economia, i parlarem d'economia basada en l'estalvi, i tenim avui a una persona que en sap i molt de tot això, és la seva feina, en tot cas. És el conseller delegat del Banc Mediolanum, el senyor Igor Garcesi. Igor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, José Miguel. Es un placer estar aquí contigo.
El placer es mío, porque no todos los días tengo un consejero delegado para hablar de este tipo de cosas.
Bueno, pues aquí estamos.
Fantástico. ¿Cómo está la situación financiera ahora mismo en cuestiones de inflación? Porque parece, hay una sensación de agobio. O sea, yo como usuario, tú eres profesional, pero yo sí. Como usuario, digo, ostras, ¿dónde vamos a parar todo esto?
Bueno, estamos viendo que va mejorando poco a poco también el tema de la inflación. Hemos visto picos del 10% durante el año. Se debe, como sabemos todos, a la guerra que tenemos a las puertas de Europa, ¿no? Una guerra que ya está cumpliendo un año y que tiene perspectiva de seguir ahí con nosotros algún tiempo más, ¿no? Por lo tanto, esa inflación se debió a los costes de energía tan elevados que tuvimos a raíz de esta guerra y llegamos a picos del 10%. Hoy día ya estamos alrededor del 5,8%. Por lo tanto, estamos viendo mejoras.
Mejoras.
Naturalmente que sí, y esperamos que esas mejoras se continúen viéndose en los próximos meses.
Vamos al detalle, si te parece, Igor. Cuando hablamos de ahorrar dinero, ¿cuáles serían las mejores estrategias ahora mismo para un usuario para ahorrar dinero a corto y largo plazo y medio plazo?
Yo creo que la mejor estrategia pasa por tres pasos fundamentales. Y es que el primero que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestros objetivos financieros, cuáles son nuestras metas financieras. Por lo tanto, ¿para qué ahorramos? No es lo mismo ahorrar para cambiarse el coche de aquí 2 años que ahorrar para comprarse una vivienda de aquí 6 años o que ahorrar para nuestra jubilación. Cada plazo es distinto y tiene soluciones distintas y estrategias distintas. El segundo elemento importantísimo es ser conscientes, y tú lo has evidenciado ahora con el tema de la inflación, que hoy en día para ahorrar hay que invertir. Sobre todo a medio y largo plazo, porque el ahorro en cuenta corriente de depósito no da lo suficiente.
Eso te iba a preguntar, que antes los bancos dabais, ahora ya no se da tanto. Ahora dice la gente, no, es que ahora igual no vale la pena tener el dinero guardado en el banco.
La verdad es que nunca vale la pena en cuentas corrientes y depósitos.
Vale.
Para vencer a medio y largo plazo la inflación. Para esto siempre la remuneración que tendremos en cuentas corrientes y depósitos jamás será suficiente para vencer a la inflación.
Entiendo.
Entonces, si tienes que ahorrar para un objetivo a medio y largo plazo, lo mejor que vas a hacer es invertir tu dinero. Pero para invertir hay que hacerlo con conciencia y con sabiendo
esa,
lo que haces.
Esa es la pregunta, claro.
Y la única estrategia positiva aquí es asesorarte correctamente, tener un asesoramiento de calidad a tu lado que te ayude a realmente hacer una planificación financiera que sea acorde a ti mismo y a tus necesidades.
Hace falta mucha confianza en esto, ¿eh?
Bueno, es mucha relación, mucho conocimiento.
¿Hay miedo del pequeño ahorrador, del pequeño consumidor, a invertir?
Naturalmente que sí, por desconocimiento también. Es decir, yo creo que al final tenemos que ser conscientes que hay una relación entre riesgo y rentabilidad, ¿no? Las personas que son más capaces de asumir más riesgos normalmente llegan a poder gestionar y obtener mayores rentabilidades. Pero hay que huir también de aquellos productos que te ofrecen una gran rentabilidad con un riesgo muy pequeño, porque normalmente no suele ser lo que parece. Por tanto, lo que hay que hacer siempre es acudir a un profesional de las finanzas y que te ayude a escoger qué producto se adecua mejor a tu forma de ser y a tus objetivos financieros.
Claro, esto es, a mí me vais a perdonar el paralelismo, es como el médico. O sea, tienes que tenerle una confianza absoluta en lo que te está diciendo. Con el médico te juegas la salud, con el asesor financiero te juegas el poco dinero que puedas tener.
Yo creo que has hecho un ejemplo muy bueno. O sea, nosotros vamos al médico cuando tenemos una dolencia física, ¿no? Y vamos para que nos haga un diagnóstico y un tratamiento acorde a esa dolencia física. Lo mismo pasa con la economía. O sea, cuando tenemos que tener una decisión importante económica, tenemos que acudir a un profesional de las finanzas, por ejemplo, un family banker de Banco Mediolanum o cualquier otro que sea capaz y tan de calidad como el nuestro, ¿no? para que nos analice cómo somos, qué objetivos tenemos y cuál es el producto financiero que más nos hará llegar a esa meta financiera. Ahora bien, ese asesoramiento no puede ser solamente puntual. Al igual que vamos al médico de forma recurrente a hacernos chequeos porque la edad nos pasa factura a todos.
Es lo que hay.
También hay que hacer lo mismo con la economía. Tus situaciones personales pueden cambiar. Puedes tener un hijo durante el camino, pues una herencia, cualquier otra circunstancia que cambie tu situación personal. Por tanto, también esa planificación financiera ha de ser revisada de forma recurrente.
De acuerdo. Entonces, por ejemplo, volviendo a la situación económica que tenemos ahora mismo, ¿está cambiando los hábitos de ahorro de la gente?
Fíjate, hemos vivido unos años súper complicados.
Los que puedan ahorrar, porque hay gente que le cuesta mucho, ¿eh?
Naturalmente. Pero fíjate, hemos vivido unos años muy, muy difíciles. Hemos pasado de una pandemia, ahora tenemos una guerra, como decíamos antes, a las puertas de esquina, ¿no? A la vuelta de esquina. Y yo creo que, por ejemplo, en la pandemia todo el mundo cambió el hábito, pero de forma forzada, porque no podíamos salir de casa. Entonces, ya. La tasa de ahorro de las familias españolas aumentó muchísimo. Gracias a eso estamos capeando mucho mejor la situación de la inflación de lo que podíamos haber hecho sin esa pandemia, ¿no? Porque sin esa tasa de ahorro tan fuerte que hemos hecho durante ese periodo. Pero ahora bien, si te fijas dónde está aparcado todo ese dinero, todo ese ahorro, nos damos cuenta de un sesgo que tenemos en las familias tanto italianas como españolas, europeas.
Sí.
Y es que tradicionalmente nos han enseñado que ahorrar es dejar el dinero en la cuenta corriente o un depósito bancario. Y efectivamente, hoy día tenemos más de un billón con B, o sea, más de un millón de millones de euros aparcados en cuentas corrientes y depósitos bancarios. Y eso, con la inflación de alrededor del 6%, como decíamos antes, significa que cada año las familias españolas están perdiendo
El valor de ese dinero va bajando, claro.
60.000 millones al año de menor poder adquisitivo.
Estas cifras me marean, Igor.
Es increíble. Por eso es el cambio de hábito es aún necesario. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo justamente para esos objetivos de medio y largo plazo. Hay que invertir el dinero y hacerlo mover y adaptarlo al crecimiento mundial, de la economía mundial. Y para eso hay productos. Hay productos que diversifican geográficamente, claro, y como son los fondos de inversión.
Claro, supongo que todo esto que me estás explicando, que tiene toda la coherencia del mundo, pero encuentro que hay un fallo de base. Y lo comparto contigo, a ver qué opinas. Educación financiera. Me da a mí la sensación que tenemos un déficit mira que habla mucho de educación financiera, ¿no? Que tenemos un déficit importante en educación financiera.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un déficit de educación financiera.
Pero desde las escuelas, ¿eh? Desde pequeñitos.
Desde las escuelas y en todos los actores. La banca tradicional no puede ser limitarse únicamente a distribuir productos. Tiene que también formar a sus clientes. Nosotros lo hacemos. Nosotros acompañamos al cliente a lo largo de todo su ciclo financiero de la vida para darle siempre las mejores recomendaciones según sus necesidades, pero también para formarle. Y te pongo un ejemplo muy banal. O sea, un joven hoy en día está más preocupado de pagar su alquiler mensual que de prever un ahorro, aunque sea pequeño ahora, pero que con el tiempo le ayudará para su jubilación. Y es necesario que lo sepa, pero nadie se lo ha enseñado. Entonces, yo creo que es importantísimo la formación, tanto en los colegios como en los actores de este mundo, ¿no?
Ya hace unos días que veíamos en la televisión las colas de la gente en el Banco de España para comprar o invertir en bonos del Tesoro.
Sí.
¿Sería una de las mejores inversiones que hay ahora mismo en España?
Como antes, hay que definir el objetivo y el plazo que tengas tú en esa inversión. Si es una inversión, un objetivo para cubrir un plazo...
Te lo preguntaba porque parece que está de moda ahora. Se ha puesto como de
hemos
moda,
pasado, ¿no?, de tener unos depósitos que de momento aún no rinden lo que la gente se espera y unos productos que de repente al subir el tipo de interés empiezan a ser interesantes. Pero todo depende de qué objetivo tienes de ahorro, ¿no? Si tu objetivo es a medio y largo plazo, estás igual que antes, porque están rindiendo un 2,8% que no supera el 6% de la inflación.
Entiendo. Bien, luego las nuevas tecnologías. Claro, ¿cómo está influenciando las nuevas tecnologías en los ahorros y en lo que los clientes de los bancos están usando, ¿no? Porque hay gente que le cuesta por la brecha tecnológica, luego hay gente que se queja porque no hay cajeros. En fin, la nueva tecnología está suponiendo ahora una revolución importante, ¿no?
Yo creo que la tecnología está avanzando de forma acelerada y muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Pero yo creo que es en beneficio de todos, porque al final siempre nos ayuda la tecnología, nos ayuda a ser mucho más ágiles, etcétera. Ahora bien, a la hora de tomar decisiones financieras, a la hora de tomar decisiones importantes, como decías antes, de proteger el patrimonio o de saber cómo ahorrar para un determinado objetivo financiero, la tecnología ayuda, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la tecnología nunca llegará a conocer la persona, que es importantísimo a la hora de recomendar un producto y decidir dónde invertir, saber cómo es uno mismo, saber qué circunstancias personales tiene, saber qué le afecta, qué miedos tiene, cómo reacciona ante el riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo único que se puede hacer es mediante una relación personal. Y esto nosotros en Banco Mirabal lo tenemos clarísimo. Por eso tenemos 1.600 family bankers que acompañan físicamente y presencialmente al cliente a la hora de tomar decisiones financieras y que conocen muy bien al cliente, porque se crea una relación de confianza duradera en el tiempo.
O sea, digamos que volvemos de nuevo al principio, la confianza es base en todo esto, ¿no?
Es base. Nosotros, mira, tenemos un elemento de satisfacción que me permitirás, y es que en estos años hemos sido, tenemos un dato muy que nos hace una consultoría externa que se llama Stiga, sobre la satisfacción de estos clientes, ¿no? Hace una consultoría que mide la satisfacción de los clientes con sus entidades. Nosotros en Banco Mirabal tenemos los clientes más satisfechos del sector financiero en los últimos 4 años consecutivamente. ¿Y por qué? Por la confianza y la relación humana que establecemos con ellos. Yo creo que es clave.
Yo te veo muy optimista, Igor, conforme a la economía y todo esto. Te veo cufoll, como se dice en catalán. Te veo cufoll.
Cuando uno mira al futuro, normalmente se condiciona por las previsiones y estimaciones que lee continuamente, ¿no? Tú antes lo has dicho en la introducción, ¿no? Que el año pasado se estimaba que este año habría una recesión.
Sí, sí, es lo que se
dijo. Al final no ha aparecido la recesión. Hay un crecimiento más lento de lo que nos gustaría, pero hay un crecimiento, ¿no? Y es que las previsiones condicionan el futuro. Y yo creo que lo que tenemos que mirar, en cambio, es en el ser humano. Confiar en el ser humano. El ser humano tiene una capacidad de superación que es innegable. Lo ha demostrado siglo tras siglo, ¿no? Y que vence cualquier contratiempo que él mismo realiza, incluso provoca. Los contratiempos, evidentemente, los provocamos también nosotros, pero el ser humano en conjunto lo supera. Por tanto, yo cuando miro al futuro, siempre lo miro con una visión optimista.
Igor, te voy a hacer una última pregunta sobre qué harías tú, ¿de acuerdo? Con toda tu experiencia, con todo el recorrido, ahora eres consejero delegado de Banco Mediolanum, imagínate que ahora tienes un cargo de poder administrativo en el gobierno. Supongamos, ¿no?
Supongamos, sí.
¿Qué medidas para fomentar y ayudar al ahorro pondrías o crees que serían necesarias? ¿La que pondrías tú?
Mira, yo creo que las tres primeras que tomaría son las siguientes. La primera es, incentivaría el ahorro para la jubilación. Yo creo que es algo que todo el mundo deseamos y nos merecemos.
Además, interesante porque va a haber un problema con las pensiones.
Exactamente. O sea,
es un problema que nadie, ningún gobierno coge la patata caliente, ¿eh?
Yo creo que más que cogerlo, incluso no vemos que estén incentivando ese ahorro como debería ser. Yo creo que se tiene que incentivar mucho más porque al final todo el mundo nos merecemos tener una tercera etapa de nuestras vidas con una calidad de vida que nos merecemos tras todo el esfuerzo realizado en esos años, ¿no? Por tanto, ahí es fundamental. La segunda medida que haría probablemente sería rebajar la presión fiscal a las familias españolas. Hay muchas áreas de mejora.
¿Hay mucha presión fiscal? Sí.
Yo creo que sí y que hay mucha área de mejora. Y la tercera es, sin duda, ayudar a nuestros autónomos. Porque son personas que tenemos que facilitarles el hecho de emprender, que crean realidades profesionales interesantes, que crean riqueza y, sobre todo, que crean empleo para todos nosotros.
Con esto que acabas de decir, ¿sabes que mucha gente te votaría?
Pues no me pienso presentar.
Igor Garcés, consejero delegado de Banco Mediolanum, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de economía y de ahorro.
Al contrario, José Miguel, ha sido realmente un placer y cuando quieras volveré.